El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, sir. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, sir. Play as time goes by.
Justo coincidió que Carolina la vio, yo la empecé a ver y, como se dice habitualmente, nos colgamos, nos quedamos hablando del tema. Bienvenido, Pablo, supongo que se lo vas a comentar. Bebé,
lo dejamos,
no,
lo dejamos para el final, como plato fuerte.
Plato fuerte, está muy bien.
Sí, hola, ¿me escuchan bien, verdad?
Sí, muy bien, Pablo.
Bueno, hoy tenemos material bastante pesado, sí, entre el que está la serie, ni qué hablar. Pero vamos a hablar también sobre algunas películas con particularidades interesantes. Y bueno, y al final la serie que esta conmoción está generando, ¿verdad? Se estrenó Salam, un documental uruguayo de Agustina Avilar García, y la primera película en que Enrique Buquicchio, cineasta, periodista, crítico y actual coordinador de la Escuela de Cine del Uruguay, la ECU, oficia como productor. Es una película que tiene sus peculiaridades también, muy interesantes y pintorescas. Todo arranca cuando ya hace unos años, integrante justamente de la ECU, se enteran que estaba en Montevideo el director de la Escuela de Cine de la República Saharaui. Muchos se preguntarán dónde queda, de qué, claro, se trata. Confieso que lo mismo, sí, me pregunté yo al enterarme sobre este documental. No tenía idea ni de la República Saharaui, ni del conflicto, ni de todo lo que la rodea. La República Saharaui, te cuento que está en el norte de África, en pleno desierto del Sahara, y su situación, por llamarlo de alguna forma, es de un campo de refugiados en constante conflicto con Marruecos. Es una disputa sobre la que poco se conoce, y creo justamente que uno de los mayores logros de la película está en su aspecto didáctico. Bueno, cuando la gente de la ECU se contacta con esta persona, el director de la Escuela de Cine de Saharaui, surge la posibilidad de ir hasta allá y hacer este documental, que llevó unos cuantos años, con muchos viajes relativos a una experiencia como esta, ¿no? La película no se centra en el conflicto, por más que queda clara la situación, ¿no? Por un lado, todo lo que acarrea el peligro latente de un conflicto armado que está a metros de distancia, y por otro, las dificultades con que viven los habitantes del lugar, con tantos escollos. Pero hay una escuela de cine, y en ese aspecto la película lo plantea de forma muy efectiva, con escenas muy claras de cómo gente con tantas dificultades se las ingenia para llevar adelante un proyecto de ese tipo, con escenas también entrañablemente graciosas, como cuando los propios militares que están en peligro latente de guerra aprenden a filmar, y varias escenas de ese tipo. No puedo dejar de decir que en el debe, a mí al menos, me quedó la sensación de que podían haberse buscado testimonios que nos hablaran más profundamente sobre la realidad que se vive, pero no solo en relación a la escuela de cine. Pero entiendo, y también por algunas cosas que he averiguado, que no fue fácil moverse en un ambiente donde el latente conflicto, y también, ¿por qué no?, las costumbres y la religión fueron limitantes importantes. De todas maneras, es, ni que hablar, un trabajo muy atendible, y repito, el mayor mérito y el mayor valor está en su aspecto didáctico de conocer tanto sobre la República Saharaui y el conflicto en la que están inmersos hoy día. Claro. La siguiente película, Gustavo, es nada menos que Guerra Civil, de Alex Garland. Los que siguen mis reseñas y estas columnas saben que no es el tipo de cine que prefiero, pero al enterarme por dónde iba el asunto, me generó interés y la vi. Refiere a un futuro cercano en que en Estados Unidos se desata una guerra civil. La revuelta la empiezan los estados de Texas y California, algo ya de por sí llamativo, porque se unen esos dos estados, pero justamente son los más alejados entre sí desde el, sí, punto de vista ideológico, ¿no?
Eso es lo llamativo, claro.
Eso es lo llamativo, y claro, seguramente está hecho de exprofeso, ¿no? Para, si bien la película está un poco situada en un futuro cercano, también para referir a cosas actuales, ¿no? Texas, el estado republicano por excelencia, y California, lo que se puede llamar el Estado progresista de Estados Unidos. Bueno, desde ahí se encabeza la revuelta contra el gobierno americano. Es una película, podemos decir, clásica de acción, muy bien filmada, se escucha notablemente, por ejemplo, el sonido de las balas, y se centra en especial en una especie de road movie que hacen dos fotógrafas y dos periodistas, recorriendo 1.300 kilómetros para llegar a la Casa Blanca cuando ya era inminente el triunfo de la revuelta y la caída del presidente, un presidente que recuerda mucho a Donald Trump, por otra parte, en su aspecto y en su decir. No se indaga mucho, prácticamente nada, en las razones del conflicto, y lo que más puede definir la película es como una especie de homenaje a los periodistas de guerra. Es muy ilustrativa en ese sentido, y cumple, en eso cumple cabalmente. No faltan escenas muy duras y cruentas, de verdad, hay que estar preparado. No son muchas, pero hay 4, 5, 6 escenas que tienen que ver en el recorrido justamente de estos periodistas hasta llegar a la Casa Blanca, que no se escatiman en escenas cruentas. Muy buenas actuaciones, como la de Kirsten Dunst y el brasileño Wagner Moura, aquel de Tropa de Elite, y quien interpretó a Pablo Escobar en la serie Narcos. Y hay 5 minutos notables y espeluznantes de Jesse Plemons, un actor generalmente secundario, por ejemplo, aquel Todd de Breaking Bad, pero a mí es un actor que me encanta, yo tengo cierta debilidad por él. Yeah. Está interesante la película, sí, en especial para quienes les gusta este tipo de cine, ¿no? Con mucha acción, mucho tiro, pero que el homenaje a los periodistas de guerra, una labor ya de por sí que no hace falta imaginarse lo dura que es, por ese lado va bien y cumple y está interesante. La siguiente es una película también un poco fuera de lo común. Se trata de La Montaña, francesa, dirigida y protagonizada, mirá, por Thomas Salvador. Aquí nos encontramos con un ingeniero parisino que se traslada por trabajo a los Alpes y queda fascinado, como no podía ser de otra manera, con el entorno. Cuando está por retornar a París, decide no hacerlo y se compra todo el material y equipamiento necesario y decide vivir en una carpa en la región montañosa a unos 2.000 metros de altura, abandonando su trabajo, su familia, y viviendo una experiencia que al principio nos va a parecer, bueno, una de esas clásicas películas de una persona en un entorno desolado y en soledad. Baja de la montaña solo lo necesario, y bueno, hasta que en determinado momento la película, que ya te digo, parecía que se trataba de un solitario rodeado de un bello entorno, que la fotografía le saca partido, por supuesto, cambia bastante radicalmente, y hasta con algún elemento fantástico, pero coherente con la trama, acompañamos al protagonista en un viaje interior, donde la metafísica, el renacimiento, cobran gran importancia, y ahí está el punto central y la esencia de la película. Y un personaje principal que solo sabíamos su
profesión. A ver, Pablo, se te fue un poquito la voz.
¿Ahora?
Ahora un poco mejor. Ahí va.
Bueno, te decía que este personaje, que bueno, que la película tiene un viraje hacia lo metafísico, el renacimiento, y de un personaje que solo sabíamos su profesión, queda claro que en su vida no encontraba incentivos. Y justamente ese aislamiento buscaba otros caminos para su vida, ¿no? Y mira, te cuento que Salvador, el director y protagonista, había empezado a filmar esta historia hace 10 años, pero protagonizada por un montañista. El hecho es que esta persona muere en actividades relativas a esa actividad, y el actor y director se preparó físicamente para tener el rol principal. Te repito, es un trabajo original y muy interesante. La última película aún no está en cartelera, se estrena el próximo jueves, se trata de la italiana Siempre habrá un mañana, y también es una película con ciertas particularidades. Si te digo que la primera escena es de un matrimonio levantándose en la mañana, ella diciéndole buen día a su esposo, y este respondiéndole con un insulto y un fuerte cachetazo, podríamos hacernos una idea de por dónde va la cosa. Pero bueno, no es tan así, si bien el tema de la violencia y el trato en general hacia la mujer está muy presente, te diría que es la esencia de la historia, su directora y protagonista, Paola Cortalesi, se las ingenia para, a pesar de algo tan fuerte, plantear una comedia con muchos momentos chimpeantes y graciosos y alejada bastante de un melodrama puro y duro. Y no es que se subestima el tema, pero más que nada oficia como instrumento de cambio y también de denuncia, y se pintan algunas costumbres que cuestionables y lamentables, que bastante toleradas en esa época, ya que la película se sitúa en 1946, en la posguerra y en los albores de que las mujeres, por ejemplo, pudieran votar por primera vez en Italia. Algunas escenas están planteadas con figuras coreográficas, bellas melodías, un poco para suavizar la cosa. Me gustó mucho, en especial para justamente como se ingenia para tocar esos temas tan duros, pero de una forma bastante entretenida, chispeante, y que por supuesto oficia como denuncia. Muy buena. Y repito, se estrena el jueves próximo. Y bueno, ahora sí, llegamos a la serie de momento. Ustedes estaban hablando un poco de ella. No voy a hacer spoilers importantes.
No.
Se trata de Bebé Reno, disponible en Netflix. Muchos saben por dónde va, pero para quienes no, les cuento un poco lo que ustedes comentaban. Richard Gadd es un actor que más que nada se dedica al stand-up, que en su vida real, entre otras cosas, sufrió el acoso sistemático y dramático de una mujer. La serie de 7 capítulos está guionada y actuada, como vos decías, por el propio Gadd, y de verdad es una historia inquietante, por muchos momentos perturbadora, muy bien contada, con mucho ritmo, y de verdad se entiende por qué ha generado bastante conmoción y también el éxito de público arrasador que es en todo el mundo, ¿no? Lo que me pareció más interesante es que, si bien el gancho principal está en el acoso de esa mujer hacia Gadd, esta no se agota ahí para nada, y cuando la serie va avanzando y se indaga y se mete en los motivos por los cuales este actor de alguna manera se involucró también en el tema, está lo más valioso y también lo más perturbador, y voy a decir hasta ahí. Lo más perturbador seguramente no pasa por el tema que salta más evidentemente. Me gustó, está interesante. Ahora, claro, yo venía con una vara muy alta en lo que respecta a series, Gustavo. Sí. Ya que hace poco vi Ripley, también de Netflix.
Claro,
hablé bastante sobre ella en la columna pasada. Sí. Y a mí es algo que me encantó. Es una serie que, desde todos los puntos de vista que la puedas analizar, para mí está sensacional. No ha tenido ni por asoma el éxito de audiencia que tiene Bebé Reno. Pero bueno, después de ver algo que te gusta tanto, me cuesta que algo me vuelva a encantar, por lo menos tan pronto. Pero sin duda, la serie está muy bien. Es desgarradora por momentos, y como decía Caro, hay que verla toda, sin duda. Bueno, hasta por aquí va la cosa hoy. Varias películas interesantes y esta serie, y empecé a ver otra serie que seguramente para hablemos de ella en la columna próxima, El caso Asunta, española, sobre un caso real que pinta muy linda también.
Bueno, queda entonces. Muchas gracias, Pablo. Que bueno, pase muy bien.
La radio está pegada a la vida. Espíritu libre.